La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Dios le bendiga, Iglesia. Amén, amén. Qué hermosa adoración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos deje entrar, aleluya, al santo lugar, con una adoración, con una alabanza. Qué bonito es estar delante del Rey de Reyes alabándole y bendiciéndole y exaltándole, ¿verdad? ¿Cuántos adoradores hay aquí en esta noche? ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí en esta noche? Tremendo. Ponte de pie, vamos a orar para darle paso a la palabra. Que el Señor tome control de todo. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado. Hasta este momento, Padre Santo, tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos libremente en un lugar tan hermoso y tan bello como este, Señor, en donde podemos congregarnos todos juntos, unánimes, para alabarte y bendecirte a ti. Tú eres la razón por la cual estamos reunidos en esta noche. Eres tú la razón por la cual estamos todos aquí, Padre Santo. Pedimos que tú tomes control, mi Dios, de la palabra que se ha de dar en esta hermosa noche. No solamente de la palabra que se va a dar, sino de aquellos que la han de recibir también. Que hay un corazón, Padre Santo, humilde, Padre Santo, un corazón, mi Dios, una tierra fértil, Padre, para que esta semilla pueda caer. Y no solamente caiga, sino que dé fruto, mi Dios, y que podamos, mi Dios, conocerte más en la adoración. Te damos gracias y todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el tema de hoy se llama, lo tengo titulado como la verdadera adoración. Antes de empezar, quiero darle gracias a todos, pues, los que han estado con la familia Williams. Todos saben lo que sucedió, falleció mi madre, y quiero darle gracias, pues, a los que han dado... han estado ahí, pues, con la familia Williams. Estamos muy agradecidos de parte de toda la familia, súper agradecidos. Gracias porque Dios sigue siendo bueno. No importa la circunstancia, Dios seguirá siendo bueno. Aunque todo ande mal o ande bien, Dios seguirá siendo bueno. Aunque llueve, trueno, relampague, Él seguirá en su trono. No anda. Él es un Dios inconmovible, aleluya, dice la Biblia. Él es un Dios inconmovible. No importa lo que suceda, Dios seguirá siendo bueno. Entonces, la verdadera adoración. Yo me hago la pregunta, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han hecho esta pregunta de qué es la verdadera adoración. Hemos leído bastantes versículos que hablan de la adoración. David era un profesional, un experto en hablar de la adoración. Pero realmente, ¿qué es la adoración? Y para entrar un poco en esto, antes de empezar a decir, según lo que pude extraer de la palabra, qué es la verdadera adoración, yo quiero hablar de lo que no es verdadera adoración. Es interesante porque pienso yo he caído en mucho de estas cosas. La verdadera adoración no necesariamente es musical. En otras palabras, sí, es una forma de alabar a Dios, es una forma de darle pleitesía a Dios, pero no necesariamente la verdadera adoración radica en la música. ¿Me están siguiendo? No necesariamente tiene que ver con música. Muchos tenemos por costumbre poner un CD a correr, pues a sonar. Le damos play y ese CD corre y corre y corre. Mientras estamos haciendo cualquier cosa y decimos nosotros que eso es adorar a Dios, que déjame decirte que no es adorar a Dios. Tú estás poniendo un CD, estás poniendo unas canciones simplemente en tu casa. Es bueno, no es pecado, es bueno hacerlo. Sin embargo, no es una verdadera adoración. Tampoco es una verdadera adoración el hecho de que tú tengas un artista favorito, A mí me gusta escuchar a Jesús Adán Romero, Marcos Witt, y cada vez que escucho las canciones de ellos, wow, me llena, y esas son las canciones que a mí me gustan, y esas son las canciones que yo pongo cada 5 minutos. Eso no es una verdadera adoración. Tampoco, y esto suena un poco así, pero tampoco es venir a la iglesia a cantar. Eso no es la verdadera adoración bíblica que me enseña Dios a través de su palabra. Y se lo voy a comprobar porque sé que suena un poco, pero eso es una forma de adorar a Dios. Es una manera que nosotros hemos adoptado para adorar a Dios. Es una manera que nosotros hemos escogido para decir, ¿sabes qué? Yo soy un creyente y yo quiero tener música cristiana y yo voy a tenerlo. Pero hay una manera bíblica específica que Dios ha estipulado en su palabra que lo adora a Él. Amén. Que lo adora a Él. Entonces, seguimos acá para no adelantarme. Un verdadero adorador da. Si yo pongo un CD, yo pongo canciones que a mí me gustan, ¿a quién yo estoy adorando? Y esta es la razón por la cual no es pecado. Repito, no es pecado. Pongan su CD, pongan sus cosas. Pero para que estemos claros, el verdadero adorador o la verdadera adoración o la persona que adora a Dios tiene que estar claro de que él viene a darle algo a Dios, no a escuchar una música de alguien que está cantando. Entonces, tampoco es decirle cosas bonitas a Dios. Suena chocante lo que digo, pero Vamos a desarrollarlo más adelante. No es saberse todos los versículos de la Biblia. En otras palabras, no se trata de teorías, ni lo que hemos aprendido o desarrollado a través de los años. Eso no es una verdadera adoración. Hay muchas cosas. Yo me meto en internet ahora y tú encuentras libros y demás que habla de la adoración, de experiencias de alguien, lo cual no está mal, pero ¿qué quiere Dios? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que quiere Dios? Porque se trata de Dios. Para entrar en materia, yo quiero volver a ¿cómo puedo decir? A tocar una analogía que utilizó el pastor una vez aquí, que con esto básicamente encierra todo. Dice, un hombre contrató a un experto para que le arreglara el techo de su casa. Había goteras, me imagino, ¿no? Entonces él contrata a alguien, el dueño de la casa contrata a alguien para que le arregle el techo. Entonces el dueño de la casa se va por unos días, pero cuando regresa encuentra que al abrir la puerta de su casa encuentra que todo el piso de su casa fue removido y pusieron unos mosaicos nuevos. Tremendo, tremendo trabajo. Entonces el dueño de la casa, wow, dijo, hey, ¿y esto? No, lo que pasa es que el que contrató, el albañil, le dice, bueno, lo que pasa es que tu piso estaba lleno de huecos y habían algunos mosaicos, algunas piezas rotas, entonces yo te las cambié todas. Él, wow, agradecido, el hombre dice, tremendo, y el techo lo hiciste. Él dice, bueno, lo que pasa es que me entretuve haciendo el piso, de repente vi también que las puertas estaban dañadas, te las arreglé, te las cambié todas también, pero el dueño le pregunta, perfecto, buen trabajo, pero mi techo. Entonces el hombre sigue diciéndole las cosas que él hizo en la casa del dueño o de la persona que lo contrata, que no fueron malas, fueron buenas obras, pero no fue lo que se le pidió. ¿Alguien está aquí en esta noche? No fue lo que le pidió. Es bueno. Tú te imaginas llegar a tu casa y te hayan pintado las paredes, hayan cambiado todo, todo es nuevo, pero la única cosa que tú le pediste a la persona no la hizo. Entonces, no fue del agrado del dueño, entonces hubo problemas, etc. Así mismo es Dios. Dios pide y exige de nosotros algo. Y nosotros venimos y le damos a Dios cosas, ¿verdad? Que no es pecado, repito, no es pecado, que no está mal, pero no es lo que Él pidió. ¿Amén? Entonces, podemos hacer referencia a Caín y Abel. todos saben la historia, Caín y Abel, Dios pidió una ofrenda y ellos trajeron lo mejor. La ofrenda de Abel fue bien visto delante de Dios. Y yo te aseguro, porque la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que Caín trajo lo mejor que él podía traer. Trajo lo mejor que él sabía hacer. Él hizo las mejores legumbres, él trajo lo mejor que él tenía con él. Pero no fue bien visto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el problema no es que Caín no le dio a Dios, el problema es que Caín no le dio a Dios lo que Dios esperaba recibir de él. Amén. Hay muchas veces que nosotros permitimos, y va a sonar un poco duro, pero es necesario porque así mismo se me dio y lo tengo que transmitir de esa manera. Hay veces que la ignorancia hace que nosotros hagamos cosas que Dios no nos ha mandado. O muchas veces el yo, hacer las cosas que a mí me parece que son buenas, darle a Dios, jamás puede ser una adoración verdadera. Entramos en materia, pues el versículo central de esta noche es Juan 4, 22 al 23. Y quiero hacer algo de historia también porque es interesante. Vamos a conocer de dónde venimos nosotros, quiénes somos y hacia dónde vamos, básicamente con ese versículo. Entonces, miren lo que dice el verso 22. Sabemos que Jesús está conversando con la samaritana, ¿verdad? Y hay una conversa al comienzo. Jesús llega, ella está sacando agua del pozo. Jesús comienza a intercambiar palabras con ella. Pero llega un punto en donde ella le pregunta a Jesús, mis padres adoran acá, ustedes dicen que adoran, que debe adorarse allá, etcétera, etcétera. Y comienza la discusión. Jesús le dice a ella en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Miren esto interesante en este versículo. Cuando se habla de alabanzas y de adoraciones, de una vez nosotros hacemos referencia a los levitas. No está mal, no, a veces nos llamamos levitas, ¿verdad? No está mal, no es pecado, porque la Biblia registra que los levitas fue el pueblo, la tribu que Dios escogió para él. En Números habla de eso, Dios lo escogió para que ellos hicieran esa labor. Administrar, alabar, había hasta supervisores o seguridad, había de todo, era una cosa increíble, impresionante. Y no está mal, nosotros nos hacemos llamar levitas por el servicio que nosotros ofrecemos, ¿verdad? En el templo, lo cual no está mal. Yo lo he hecho varias veces. Ellos cuidaban, mantenían, ministraban. Había sacerdotes. O sea, y digo, eso está bien. Entonces, Números 3:12 dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, en Números 8:16 dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas. De entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Dios lo escogió, amén. No se duerman, porque estoy haciendo algo de explicación ahí para entonces entrar en materia. Pero Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, a la samaritana. Desafortunadamente hemos estado haciendo lo que todo el mundo hace, creyendo que es lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Sabe qué significa Leví? Tiene un significado muy bonito. Leví significa pegado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Leví significa pegado a Dios. ¿Cuántos nos quisieran estar pegado a Dios? Pero yo te quiero hacer una pregunta en esta hermosa noche. ¿Qué dice Dios ¿Qué dice Dios o qué dice su palabra de quiénes somos, de dónde provenimos nosotros? Nosotros provenimos de la tribu de Leví. Es una pregunta. ¿Nosotros venimos de la tribu de Leví? No, ¿verdad? ¿De qué tribu provenimos nosotros según la Biblia? ¿De qué linaje venimos nosotros? ¿Y de dónde viene Jesús? ¿O de qué tribu viene Jesús? Amén. Gloria a Dios. Estamos entrando en calor aquí rapidito. Pero tú sabes qué significa Judá. Judá significa alabanza. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Entonces, un verdadero adorador, o la adoración verdadera a Dios, ¿qué es entonces? Si tú vienes de la tribu de Judá, si tú eres del linaje real que provino Jesús, si tú eres de Dios, la alabanza, la verdadera alabanza eres tú. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Al inicio dije, no necesariamente tiene que ver con las palabras bonitas. Eso es parte de la alabanza. No necesariamente tiene que ver con la musical. Eso es parte de la alabanza. Pero hay una alabanza, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Un inconverso no puede alabar a Dios como tú alabas a Dios. ¿Por qué? Porque tú conoces lo que Dios quiere. Tú vienes de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. So, tú provienes de una alabanza. So, cuando Dios te ve, Dios ve alabanza en ti. Aunque abras la boca o no, Dios ve alabanza en ti. Porque Él te creó. Cuando un pecador se convierte, ¿qué pasa en el cielo? Hay alabanza, hay fiesta en los cielos. Hay alabanza, ¿por qué? Porque viene alabanza nuevamente al reino de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le alaben en espíritu y en verdad. Y vamos a desarrollar eso un poco. Pero yo quiero que estemos claros de que no está mal verlo como que somos levitas porque ministramos o porque servimos. No está mal, o sea, eso está bien. No hay problema, pero está claro de qué tribu vienes tú. Tú tienes que estar claro de dónde tú tienes una heredad. Vamos a seguir acá porque entonces me voy a desviar un poco. Así que si tú vienes de la tribu de Judá, tú eres la alabanza que Dios busca. Ese es el primer paso o lo primero que tenemos que entender. Oye, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso significa que tenemos libre acceso al Señor. Yo no sé si me están siguiendo porque de repente lo estoy enredando y no quiero hacer eso. Con los levitas, un sacerdote se preparaba y entraba cada año al lugar santísimo. Tú entras a cada segundo al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, o sea, ese sacerdote era escogido, pero él moría. Pero nosotros tenemos a un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que por su muerte, aleluya, y por el derramamiento de sangre, se rajó ese velo y nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo. Lo que era prohibido para algunos en el Antiguo Testamento, porque así lo estipuló el Señor, ahora es permitido para ti. Tienes libre acceso. Tienes libre acceso. Entonces, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Interesante. Entonces, la Biblia me está enseñando que como yo soy alabanza, ¿qué debe brotar de mí? La Biblia me enseña que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Yo hice una encuesta breve así en el trabajo y con otras personas. Yo le preguntaba, ¿qué es la verdadera adoración? Y todo el mundo decía, bueno, es esa adoración que sale del corazón. Amén de los amenes, pero ¿qué es una adoración que sale del corazón? ¿Qué es esa adoración que fluye del corazón? ¿Cómo tú sabes que tú estás adorando de corazón? ¿Cómo tú puedes saber eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está la clave. ¿Qué pasa cuando tú estás manejando en las calles? ¿Qué abunda en tu boca? ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas? ¿Hay palabras obscenas? ¿Qué es lo que abunda en nuestro vocabulario diario? Me refiero a diariamente. Cuando hay una situación, ¿qué es lo primero que sale? Te golpeas el dedito chiquito. ¿Cuántos han recibido un golpecito en ese dedo? Ese dedo hace que ese dedo puede hacer que peque, ¿sabes? Ay, 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 ese golpecito ahí, la gente, ¡bra! Pero vienes al Señor y lo alabas. Entonces, ¿cómo yo sé que yo soy un verdadero adorador? ¿Qué es lo que abunda en mi boca? Lo que abunda en mi boca me dice a mí dónde yo estoy y hacia dónde voy. Ya entendimos de dónde venimos. Venimos de una tribu que es de pura alabanza al Señor. Entonces no se trata de que si yo voy a cantar y yo voy a danzar o yo voy a predicar o yo voy a hacer. El simple hecho de que tú hayas recibido a Cristo, ya hay alabanza. Seguimos acá entonces. Mateo 15, 18, 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De todas esas cosas salen del corazón. Tiene que haber temor. Hemos entrado en un siglo donde todo es bonito y luces. Y si no hay un piano, no hay una batería o no hay una persona que cante excelente, nosotros decimos, no, de repente no lo está haciendo bien. Porque nosotros tenemos una referencia. ¿Cuál es la referencia que tenemos nosotros? La del mundo. Vemos que los artistas del mundo son lo mejor. Vemos que las bandas del mundo son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero Dios no está buscando que tú toques la batería como lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Dios está buscando un corazón contrito y humillado. Un corazón que pueda alabarle en espíritu y en verdad. Dios está buscando un corazón que entienda que cuando viene aquí o cuando está en su casa o donde sea que Él es templo. Porque no se trata de venir a la iglesia, iglesia. La iglesia eres tú. No se trata de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a... La Biblia me enseña a mí que aún para ofrendar, tú tienes que tener temor a Dios. Porque hay gente que tiene problemas con el hermano y viene y ofrenda. La Biblia dice, antes de tú dar tu ofrenda, tú ve donde tu hermano, pídele perdón. Esa es la verdadera alabanza. Tus obras, lo que tú haces, claro que cantarle es parte de la alabanza. Claro que decirle cosas bellas al Señor es parte de la alabanza. Pero tú no puedes encerrar la alabanza o la verdadera adoración en algo musical. Porque entonces pierde el propósito por el cual Dios a ti te llamó. Y todo lo que respire, dice la Biblia, alaba al Señor. Si todo lo que respira alaba al Señor, o sea, su creación misma alaba a Dios. Tú solamente te levantas de mañana y cuando tú miras al cielo y tú ves el sol naranja saliendo y wow, esa es una belleza y tú comienzas a alabar lo bello que se ve eso. Pues tú estás indirectamente o directamente alabando al creador de eso. Si tú ves un carro bonito por allá afuera, tú wow, ese carro está hermoso. Lo primero que quieres saber qué marca es. O si tú ves un dibujo, una pintura y tú dices wow, ¿quién lo pintó? Tú comienzas a buscar de dónde viene eso. Pero la gente del mundo no entiende que todo lo que sus ojos alcanzan a ver ha sido creación de Dios. Hay tantas maravillas en el mundo. Hay cascadas, hay de todo. Hay gente que le gusta viajar para ver las maravillas del mundo. Pero al ellos hacer eso sin darse cuenta, están alabando al Señor. Sea que tú seas ateo o no, tú estás alabando al Señor. Todo lo que respira alaba al Señor. Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos montado en un taxi y tienen música cristiana y nos complace y damos por sentado que el conductor que está manejando es un creyente. ¿A alguno le ha pasado? Estamos en el taxi y están: paz en medio de la tormenta, y voy, tú vas y puedes tener. Aleluya, varón, ¿cómo estás? Mira que comienza la conversación, te das cuenta que el hombre simplemente está escuchando música. ¿Cómo podemos decir que eso es alabanza al Señor si él está escuchando una música que le gusta oír? No caigamos en eso. No te enredes, iglesia. Dios quiere escucharte a ti, no a la música. Dios quiere escucharte a ti. Mira, cuando tú vienes a la iglesia, no vengas a escuchar el ministerio de alabanza. Un verdadero adorador da. No vengas a recibir nada. Tú tuviste que haber recibido en tu casa, en el camino. Tú eres templo del Espíritu Santo. En ti tiene que estar fluyendo ríos de agua viva. Aleluya. Jesús le dijo a la samaritana: ven acá, hey, dame de beber. Y ella decía: pero ven acá, ¿Cómo te voy a dar de beber? Y él empieza a explicarle a ella: si tú supieras con quién tú estás hablando, tú me pedirías a mí agua de beber y no tendrías sed jamás. Jamás, dice la Biblia. No padecerás jamás, dice la Biblia. Si tú eres templo del Espíritu Santo, en ti debe estar fluyendo algo constantemente. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios. Continuamente, o sea, constantemente, a cada rato, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Cuando tú eres entendido, porque Dios no está buscando, y me estoy adelantando aquí, pero Dios no está buscando expertos cantores, ni expertos músicos, ni expertos en nada. Dios está buscando gente entendida, gente que entienda qué es lo que quiere Dios, gente que se meta a buscar qué es lo que quiere mi Dios. Yo no vengo a darle a Dios lo que alguien me dijo que supuestamente Dios quiere. Yo necesito ver lo que Dios, yo necesito que Dios me muestre a mí qué es lo que Él quiere para darle. Entonces nos frustramos porque queremos entrar en un ambiente de dar a Dios por darle a Dios. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? Entonces Dios quiere escucharte a ti. Ti, iglesia, piénsalo bien. Cada vez que se habla de alabanza, cada vez que se habla de dar a Dios, el verdadero Dios está buscando, dice la Biblia, está buscando algo. Oye, te está buscando a ti, tómalo para ti. La palabra es personal. Dios fue, es y siempre será un Dios de trato personal. No estés mirando al que está al lado. Si hay alguien que está llorando, déjalo que llore. Tú que estás dándole a Dios. Si hay alguien que está sentado con los brazos cruzados, las piernas cruzadas y están todos cruzados, déjalo ahí, que tú le estás dando a Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? La verdadera alabanza proviene de ti, no del que está al lado tuyo. Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Eso es lo que dice el Salmo 100. Entra, cada vez que tú entras a tu casa, alábale. Cada vez que te levantas, alábale. Oye, porque tú tienes un día más de vida. Tú has entrado en un día más de vida. Imagínate que cada día que tú abras tus ojos es una puerta que se te abrió para que tú entres y goces de la vida. Vamos, aleluya, alaba al Señor. Alábale, entra. Vienes a la iglesia, entra en alabanza. Tú tienes que estar alabando desde antes de venir a la iglesia. Es un error decir: yo vengo a la iglesia a recibir. Si sí vas a recibir una palabra, pero hay algo previo a la palabra, que es lo que tú le vas a dar a Dios. La Biblia me enseña que no debemos venir con las manos vacías. ¿Cuántas veces nosotros hemos cruzado esa puerta vacíos, esperando recibir algo? Venimos vacíos esperando recibir de Dios. Pero Dios me enseña a mí que Dios está diciendo: yo quiero que tú me des alabanza. Venimos a veces retacados. Pero Dios está diciendo, a mí no me interesa tu situación. Yo quiero que tú me des alabanza. Tú provienes de una tribu. Tú vienes de un linaje perfecto. Un linaje de bendición, un linaje de eternidad. Tú provienes de un linaje, aleluya, que el que vino de esa misma línea es Jesús. ¿Me entiendes? Tú provienes de un, tú eres hermano de Jesús. Tú vas a ser coheredero, como dice la Biblia, de toda la gloria. Yo no sé si me están entendiendo o no sé si me estoy explicando bien. Pero Dios quiere que tú vengas y le des a Dios. Vienes a la iglesia, le das a Dios. Estás en tu casa, debes darle a Dios. Ya basta de estar, dame. ¿Cuándo vas a dar tú? Ya basta de Dios, dame Dios, mira que yo necesito. Oh sí, yo oré y yo le pedí. ¿Cuándo le vas a dar a Dios? El Señor en su divina misericordia te da lo que le pides. El Señor en su eternidad, en su soberanía, oh, a Él le place bendecirte día a día. ¿Cuándo le vas a dar? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a vivir un evangelio egoísta? En donde solamente es un one way. Tú me das a mí y yo gozo. Dios está exigiendo. Es más, no está exigiendo, mejor dicho. Él está buscando gente que ha entendido qué es darle a Dios. Porque Él no obliga a nadie. Me encanta ese salmo. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Oye, alabadle, bendecir su nombre. Oye, glorifica al Señor cada día. Oye, pero eso no ocurre. La alabanza a Dios no va a ocurrir si tú estás buscando algo o alguien que alabe por ti. Por eso digo, tú puedes poner un CD, eso es bueno. Pero mientras que tú estés claro de lo que está diciendo la letra y tú te conectas con Dios y tú entiendes que tú estás alabando a Dios, no es que tú, ay, me gusta la música, y ay, esa cuando yo la escucho a mí me da una cosa, no se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti, pero se trata de ti. No se trata de tú recibir y ay, que el Señor, se trata de tú darle a Dios algo. Pero me gusta, entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Oye, debemos vivir agradecidos, iglesia. Es interesante. Agradecimiento a Dios. Tenemos que darle a Dios gracias por todo lo que Él nos da. Por eso digo, no se trata de ti. La Biblia me enseña, más buscad el reino de Dios y su justicia y Él te va a dar. La Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que tú abras tu boca. Dios no está loco, no está sordo, no está ciego, no está mudo, no está manco, no está inválido. Dios se mueve, Dios te ve, Dios te oye y Dios habla. Te está hablando en esta noche pidiéndote alabanza, pero una verdadera alabanza de corazón. Vamos a seguir acá. Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Escuchen esto: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Salto al verso 8, porque ahí es la primera vez, si no me equivoco, que Dios manda a hacer un tabernáculo, un templo para que Él esté ahí, ¿verdad? Y Él está mandando a construirlo. Entonces le está pidiendo ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. A ese varón tú le tomas la ofrenda. En el verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así lo harás. Dios es claro en las cosas que Él quiere de nosotros. Dios mandó a construir un templo con las especificaciones que Él quiere, tamaño que Él quiere, medidas que Él quiere, utensilios que Él quería, pero lo que bajo los materiales que Él estaba recogiendo para hacer eso, no iban a ser cualquier material. Le dice: ve y busca entre todos alguien que me dé ofrenda a mí, pero no una ofrenda como que, hey, mira, tienes que dar, por decir algo, pues, vamos a armar la iglesia, necesitamos madera. Ay, te viene molesta. Bueno, agarra esa madera que está ahí. Tranquilo, quédate con tu madera. Vengo para acá. Necesitamos madera. Ah, claro, ¿cómo no? Aquí hay madera. ¿Qué más necesitas? Clavos, aquí están los clavos. ¿Qué más necesitas? Goma, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un adorador hace eso, él da. Amén. Un verdadero adorador da, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo: no tomes nada de aquel que no lo quiera dar. Punto. Yo no voy a recibir nada de alguien que no lo quiera dar. Hay que tener cuidado con eso. Que Dios no nos diga: dueño, no quiero nada de ti ahora. Mira, ¿sabes qué? No quiero nada de ti, santo. Que Dios no nos deseche. Dejemos de darle a Dios lo que creemos que a Él le gusta, o lo que todos creen que le están dando y están creando una atmósfera de alabanza y adoración. Dejemos de imitar también. Mira, hay gente que dice: ¿sabes qué? Yo oré y Dios me mostró que Él quería esto, esto y esto de mí. Yo no me voy a meter en eso, yo no voy a decir si está bien o mal, yo no puedo decir si es pecado, yo no tengo la potestad, yo no soy Dios. Gloria a Dios, si Dios te pidió a ti algo diferente, amén de los amenes, Dios y tú, porque Él es un Dios personal, pero con la palabra basta. Con la palabra me enseña a mí qué Dios necesita de mí. ¿Alguien está aquí? Entonces seguimos en Juan 4:22. Saltamos al 23 y Él dice: si la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice la Biblia: verdaderos adoradores está buscando. ¿Será que no hay muchos? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta del por qué dice que el Señor está así, ve, buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Yo estoy buscando. ¿Por qué dice que Él está buscando? Amén. Es interesante. En otras palabras, Dios no quiere a alguien que le alabe y le adore. Dios está buscando a un adorador. Repito, Dios no está buscando a alguien, y voy a poner un ejemplo. Es como que si hay un concierto grande de jazz y necesitan a alguien que toque el piano. Rafa, tú que tú conoces de música, ¿tú llamarías a alguien que sepa tocar el piano o buscarías a un pianista? La lógica indica que un pianista, ¿verdad? Si tú tienes una banda de rock, por ejemplo, y hace falta el que toca la batería, ¿buscaríamos a alguien que sepa tocar la batería o buscaríamos a un baterista? Baterista, ¿verdad? Vámonos a un término más popular. Si están jugando en el Real Madrid o en el Barça, y el mejor jugador, Messi, se lesiona, y no sé quién más, y no sé quién más, porque no sigo el fútbol, ¿agarrarían a alguien que sabe jugar fútbol o buscarían a un futbolista? A un futbolista, ¿verdad? Dios te está diciendo esto en esta noche. Yo no estoy buscando, dice el Señor, a alguien que cante. Yo no estoy buscando a alguien que alabe. Yo estoy buscando a un adorador. La palabra adorador, si notas, es algo continuo. Es alguien que vive de eso. Es alguien que en cada momento está haciendo algo. Tú miras videos de YouTube, toda esta gente que canta, que toca algún instrumento, se la pasan tocando el instrumento día y noche, día y noche, día y noche, cantando día y noche, están preparándose. Ellos viven de eso, es algo que los apasiona. Dios está buscando un adorador así. Dios está buscando a alguien que se meta en la palabra para adorarle a Él, conforme a su palabra, conforme a su verdad. Porque dice: estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en Cristo, porque Cristo es la verdad. Estoy buscando a alguien que me adore en Cristo, aleluya. Alguien que me adore en espíritu, alguien que me busque de verdad, porque hay muchos que hacen todo lo que digo, pero no lo hacen de verdad. La Biblia dice: de boca me alaban, me adoran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, dice el Señor. Hay muchos que pueden predicar, pueden hacer tantas cosas para el Señor y parece una cosa increíble, pero el Señor no mira lo que mira el hombre. Cuando Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey, ya que había desechado a Saúl, vienen los hermanos de David. Y ellos eran idénticos, bueno, el mayor era idéntico casi a Saúl. Era alto, dice que los hombros por acá arriba y buen mozo y toda la cosa. Y apenas lo ve, dice: este es. Y Jehová de una vez, Dios le dice: ven acá, no te confundas, no te confundas. Yo no veo lo que tú ves, tú estás viendo la apariencia. Por eso que hay adoradores que lo hacen, pero no lo hacen en verdad. Tenemos que tener cuidado. Por eso mi pregunta al inicio fue: ¿qué es un verdadero adorador? Alguien que lo hace de corazón. Pero ¿cómo tú sabes que lo estás haciendo de corazón? ¿Cómo yo sé que lo estoy haciendo de corazón? Dale a Dios lo que Él te pide. No inventes nada. La rueda ya se inventó, como dicen. Ya estoy terminando con este ya. Mira, en Hechos 16:16, voy a leerlo, no lo busquen, yo voy a leerlo rapidito. Quiero hablarle de Pablo y Silas, un encuentro que ellos tuvieron. Y ustedes saben la historia de que ellos estuvieron presos con cadenas, dice que estaban con el cepo ahí, una cosa agarrándole los pies. Y ellos adoraron y vino un temblor y ellos fueron libres. Amén. Se sabe la historia, ¿verdad? Pero vamos a meternos un poco más ahí en esa historia. Dice Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, este hombre es un verdadero adorador. Cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Anterior a esto, también Pablo relata que él iba al mismo lugar de oración y se encontró a Leva y ahí hablaban y ella se convirtió y la familia se convirtió. Fue una cosa increíble. Este hombre tenía un espacio, un tiempo para adorar a Dios. Amén. Entonces el verso 17 dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo, verso 22, atención, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Verso 23, después de haberles azotado mucho, Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces viene el versículo que a todos nos gusta. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué tremendo relato! Pero ellos adoraron. A la medianoche adoraron. ¿Pero qué pasó antes? Dice que después de haberlos azotado mucho, pongámonos en la posición de Pablo y de Silas por un momento. Alabamos a Dios, y la alabanza se rompe en cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está bien, no digo que está mal. Pero en esta situación, ellos habían sido azotados mucho. Le dieron palo cerrado a estos hombres. ¿Cómo tú adoras en una situación así? Con el tema, miren, estudiando esto, pasa lo de mi madre que fallece. Al yo ver a mi madre en el piso, y yo oraba, le decía al Señor: Señor, en tu palabra me enseña que tú, Lázaro revivió, la hija de Jairo revivió, tantas cosas tú hiciste, ¿por qué no pasa ahora? ¡Levántate, Talita Kumi, levántate! Mi madre la enterramos la semana pasada. Nunca se levantó. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿cómo alabas? Yo te doy testimonio que yo no podía hacerlo. Yo no podía hacerlo, pero yo solamente decía: ¿tú sabes qué? Dios es bueno. Cualquiera que venía a darme el pésame, yo le decía: Dios es bueno. Dios siempre será bueno. Él siempre será bueno. Era lo único que podía decir. Para mí esa era mi alabanza, porque no venía nada a mi mente. Había una lucha constante dentro de mí. Había un problema: mi madre no está. ¿Cómo te alabo, Señor? Dios es bueno. Sin darme cuenta lo estaba alabando. Al decir Dios es bueno, sin percatarme le estaba dando la gloria a Dios. Y le decía: Dios es bueno. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué lo hizo. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. No hay manera, no hay nada que pueda, tú puedas con tu dedo apuntar a Dios y decir: tú fallaste, tú estás mal, Señor. No hay manera. Dios es bueno, seguirá siendo bueno para siempre y por los siglos de los siglos. Pase lo que pase, Dios seguirá siendo bueno. Pero ¿cómo alabas? Pablo y Silas estaban, habían sido azotados bruscamente, duramente. Pero a la medianoche, ¿tú sabes por qué ellos podían adorar? Porque en el verso 16, yo no sé si se percataron, en el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, y antes de esos versos, Pablo y Silas solían, era su costumbre, separar un tiempo. ¿Para qué? Orar. ¿Para qué? Para alabar, para bendecir. Tú no alabas al Señor solamente en los momentos buenos. Tú no alabas al Señor solamente. Dios dice que tu alabanza esté de qué? Continuo en mi boca. Que la alabanza a Dios sea continua. No dice frena aquí o cuando las cosas andan bien. No, Señor. Un verdadero adorador se prueba en los momentos donde hay circunstancias. Porque Jesucristo mismo lo dijo. Él prometió, no lo prometió, pero Él lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Ahí no hay tu tía, ahí no hay nada que negociar. Vas a tenerlo y punto, ya se acabó. Pero tranquilo, ya yo he vencido al mundo. En otras palabras, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que pase a tu alrededor, pon tus ojos en Jesús. Un verdadero adorador tiene alabanzas que dar en toda situación. Cierro con esto. ¿Cuál es el secreto? El secreto que ha sido revelado, está en la palabra, es el conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, iglesia, tú podrás ser un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Hay algo en Mateo 7, 22, 23, hay algo interesante. Y por eso es que yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? Me atreví a hacerlo, ¿por qué? Y no escuchaba nada. Y yo, Señor, ¿por qué? Yo quiero escuchar qué me vas a decir. ¿Por qué? Y no escuchaba nada. Y yo seguía ahí, pues. ¿Por qué? ¿Y ustedes saben qué recibí de parte del Señor? Así mismo como de repente ella se fue, así mismo vengo yo. Esa no es la respuesta que yo estaba esperando. Así mismo como ella se fue de repente, así mismo yo vengo. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice: Le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Cómo es posible que yo fui utilizado por Dios para sacar demonios, para tal vez sanar enfermos, profetizar en su nombre, y cuando llegue el momento Él me diga: yo no te conozco? Es más, no es que yo no te conozco, dice, nunca te conocí. ¿Nadie se ha hecho esa pregunta alguna vez? Tú sabes lo interesante de esto. El Señor está buscando gente que lo conozca a Él. Gente que busque más de Él. Iglesia, esto es pasajero. Y me atrevo a decir, conforme a la palabra, esto ya se acabó. Ya Dios sabe cuándo es el día, la hora. Esto ya, o sea, ya. Ese no es el problema, porque está escrito. Esto se va a acabar en algún momento. ¿Dónde estás tú? ¿Eres tú un verdadero adorador? Un verdadero adorador no solamente alaba, no solamente escucha música, sus obras y su corazón deben de estar alineados con lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé yo que eso es, que estoy alineado con lo que Dios quiere? Conociendo más a Dios, metiéndome más con Dios, leyendo palabra, orando, pidiéndole a Dios sabiduría. Al que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él sabe darla en abundancia. ¿Qué está pasando? Conoce a Dios. Si hay alguna situación negativa en tu vida, Dios lo ha permitido. Sí, tú tienes que pelear por lo tuyo. Sí, si hay que reprender, se reprende. Pero no vivas reprendiendo, vive alabando. ¿Alguien está aquí? Es bíblico. Mira, yo no te vengo a hablar a ti algo que a mí me nació. Está escrito en la Biblia. Por todos los salmos y por todo lugar, el mismo Jesús dice que cuando el mismo Dios le reveló
a Pedro, si no me equivoco, él dice, wow, se gozó en el Espíritu Santo. Dice, se gozó, él se gozó, porque esta revelación vino de Dios directo. No te lo reveló ni carne ni sangre. Fue mi Padre que te lo dio. Wow, él se regocijó, alabó al Padre. Si tú lees la oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, es pura alabanza. Hay un momento donde se pide y se cierra. No hay una lucha contra Satanás, porque Satanás es una herramienta que Dios utiliza. Tu Dios es mayor, enfócate en Dios. No hagamos caso a lo que el alboroto y las fábulas que andan por ahí. La Biblia me enseña, hey, no ignores la maquinación de Satanás. Amén de los amenes. Hay que estar vivo, ojos abiertos, pendiente a todo lo que está pasando, pero en alabanza, en adoración, en súplica, en ruego, hey, buscando al Señor, metiéndote en la palabra. A eso me llamó el Señor a mí.
Ponte de pie, vamos a orar. Ya con esto cierro. El Señor es un Dios claro. Dios no anda con rodeos. Hay cosas en la palabra, pues, que no hay una certeza, una revelación, pues así Dios lo quiso. Métete con Dios y el Espíritu Santo y Él te va a enseñar qué es lo que Él quiere de ti en esas situaciones particulares. Pero hay otras situaciones que Dios está claro en lo que quiere. ¿Estás claro tú en lo que le vas a dar al Señor? Hagamos un pacto con el Señor en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ya no busque más, que aquí están los verdaderos adoradores. Vamos a hacer un pacto con el Señor y vamos a decir, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Quejas? ¿Hasta cuándo con las quejas? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? ¿Dudas? ¿Hasta cuándo con las dudas? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, un amor que no tiene límites. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú eres bueno y siempre serás bueno. Gracias, Señor, porque no le servimos a cualquier Dios. Le servimos a Jehová de los ejércitos, porque tú eres quien pelea por nosotros. Le servimos a Jehová Rafa, porque Él es quien nos sana de toda dolencia. Le servimos a un Dios todo suficiente, todopoderoso, todo majestuoso. Un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Le servimos a un Dios que nada lo detiene. Para ti te servimos, Señor. En esta hermosa noche, Señor, tal vez la palabra no ha sido una de las palabras que atacan nuestras emociones y nos hacen brincar y nos hacen saltar, pero tú vienes pronto, Señor. Y tú estás buscando hombres y mujeres entendidos en la palabra. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dar sacrificios de alabanza. Hombres y mujeres que están dispuestos a cambiar el norte que cada uno de nosotros había trazado para permitir que seas tú quien nos guíe. Tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí están estos adoradores, Señor. En esta noche era tu voluntad que todo aquel que está aquí escuchando, Señor, tenía que recibir esta palabra. Primero yo, después ellos, Señor. Hay algo, tú estás empezando a ordenar la casa, Señor. Tú estás empezando o siempre has estado tratando de ordenar la casa, Señor. Y me refiero a este templo, aleluya, nuestro templo, al templo que es tuyo, nosotros, Señor. Tú estás buscando hombres y mujeres que saben llegar a
ti, aleluya. Hombres y mujeres que vienen a ti sin miedo, Padre Santo. Hombres y mujeres que entiendan que hay un libre paso hacia ti, Señor. Hombres y mujeres que entiendan que tú lo eres todo. Tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres quien hace las cosas que no son. Tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Tú eres quien cambia nuestro lamento en baile. No hay otro Dios que hace eso. Eres tú quien nos levanta del lodo, aleluya, y nos pone en luz. Nos sacaste de las tinieblas, aleluya, para ponernos en tu luz admirable. Eres tú, Señor, aleluya, quien dio el primer paso al dar a tu Hijo amado, aleluya. Oh, bendito Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres tú, mi Dios, aleluya, que tuvo que ver a tu Hijo. Tuviste a tu Hijo en esa cruz, aleluya. Oh, antes de la cruz tuviste el maltrato, tuviste todo, pero Él fue una ofrenda, aleluya. Él fue una alabanza, aleluya, Padre Santo, al morir por cada uno de nosotros, Padre Santo, porque gracias a esa sangre, oh, lo alabamos. Gracias a esa sangre somos libres. Gracias a esa sangre, Señor, tenemos victoria, aleluya. Gracias, Señor, gracias a ese sacrificio en esa cruz, ese sacrificio de alabanza, porque la obediencia es alabanza también. Él fue obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Gracias a eso, Señor, nosotros somos libres, somos santos, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias en todo momento? Hacemos un pacto contigo en esta hora, Señor, de no volver atrás, de no volver a hacer las cosas que hacíamos antes, de no entristecer al Espíritu Santo. Hacemos un pacto contigo, Señor. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hacemos un pacto contigo, Señor. Sabemos que vamos a tropezar, vamos a caer, Señor. Tal vez después de este culto salimos ahí, vamos a caer, algo vamos a hacer, Señor. Pero tenemos un abogado en el cielo, aleluya. Tenemos un abogado en el cielo, aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por todo, en verdad. Entra con acción de gracias. Entra con acción de gracias. Alábale con acción de gracias. Eso es lo que pide el Señor, que seamos agradecidos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en esta iglesia, en nuestros hogares y en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.